Esta mañana tomamos nuestro pasaje de San Lucas 11, 29 al 35, y vamos a titularlo, como dice el versículo 29, es esta generación es mala. Esta generación es mala. Recuerden que esta es la respuesta a lo que Jesús dijo anteriormente, o lo que sucedió en versículo 16, Lucas 11, 16. Dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Ahora, el discurso en Mateo y Marcos, amigos, el orden es un poco diferente. Vamos a tomar el orden de San Lucas para esta mañana. Así que la respuesta viene después de que, amigos, de lo que hemos ya predicado anteriormente. Según San Mateo, nos dice que eran ciertos escribas y ciertos amigos los que demandaban señal de él. No nos dice eso Lucas. Nada más Lucas dice, versículo 16, otros. Pero eran fariseos y eran escribas los cuales demandaban una señal. Ahora, Marcos nos dice que habían descendido algunos fariseos y algunos escribas de Jerusalén. ¿Serán los mismos? No sé, hermanos. Pero note que lo que ellos piden, según él nos declara Mateo y Marcos, es después de que echa fuera este demonio que está mudo. Después de ver esta gran señal, este, amigos, evento, ¿verdad?, tremendo, ahora piden otra señal. Y recuerden que Jesús ya ha estado, amigos, haciendo milagros, y ahora, amigos, demandan otra señal para declarar que él es el Mesías. Un momento vamos a ver dónde ellos demandan señal aparte de aquí. Ahora, amigos, ¿qué han visto ellos? Han visto, amigos, una demostración poderosa del Hijo del Hombre que a través del Espíritu Santo echa fuera demonios. Es algo poderoso. No se había visto jamás esto, no, jamás en Israel. Y aún así requieren una señal. Como que si una señal los convencería o los convertiría, amigos, al cristianismo. Ahora, note esto. Jesús les enseña, en versículo 29, que múltiples señales, señales poderosas, no cambia el corazón del hombre. No cambia el corazón del hombre. Les será dada una señal a ellos, una señal, y aún así, según San Mateo, después de esta señal poderosa que les da el Señor, ellos fabrican mentiras, diciendo, Él no resucitó de entre los muertos, para negarlo. Vamos a tomar el versículo 29. Esa palabra, apiñándose. Una vez más, recuerdo que había un río en mi juventud, o en mi niñez más bien dicho, y en un lugar le llamaban las piñitas. Dice, ¿por qué? Porque había un montón de peñascos. Aquí, amigos, nos ilustra versículo 29. Aquí se refiere a aquellos, los que se apiñan, versículo 29, las multitudes. Jesús se refiere a ellos como que, como una generación mala. Es una generación mala. ¿Por qué versículo 29 demanda señal? Pero no es la primera vez. Vamos a notar aquí en nuestro texto, en versículo 30, dice así, porque así como Jonás fue señal a los ninevitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Versículo 31, la reina del sur se levantará, y ahora estuve pensando en esto. Lo vamos a dejar para otra prédica. Pero aquí Jesús les está diciendo claramente, va a haber, amigos, una resurrección de entre los muertos. Va a haber una resurrección de entre los muertos. Porque dice versículo 31, la reina del sur se va a levantar. Y esa palabra levantar se puede usar, amigos, como cuando levantó el Señor a Lázaro de entre los muertos. Va a resucitar la reina del sur, pero la va a condenar, versículo 31, ¿a quién? A los hombres de esta generación. También, incluso, versículo 32, amigos, aquellos hombres malvados, o sea, amigos, aquí hay conversiones improbables. Es, amigos, podemos decir de esta manera, si citamos los ejemplos de la reina del sur y los hombres de Nínive, nosotros diríamos, es imposible que sean salvos, porque la reina del sur está en lo remoto de la tierra, lo más al fin de la tierra, y que ella sea salva es improbable también. Los hombres de Nínive, malvados. Amigos, que sean salvos es improbable, pero te recuerdo esta mañana, la salvación es el poder de Dios. Y por eso dice Jesús en versículo 32, no solo va a resucitar la reina del sur, va a resucitar también hombres de Nínive, salvos por la gracia de Dios. Y van a condenar a esta generación también. Porque ellos escucharon una sola prédica y se arrepintieron. Creyeron a Jonás. Sigo leyendo. Versículo número 30, 31 y 32. También versículo número 50, por favor. En versículo 50 dice el Señor. Porque por eso, dice versículo 49, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo, será demandada esta generación mala. Ahora, la palabra generación se puede usar en varias maneras. Por ejemplo, podemos decir, amigos, la familia, ¿verdad? La familia. Por ejemplo, como empieza Mateo su evangelio, estas son la generación o la generación de Jesucristo. Y nos da la familia de Jesús, ¿verdad? Su familia natural. También podemos decir la palabra generación puede referirse a aquellos que son del mismo carácter. Por ejemplo, Hechos capítulo 2. El mismo, o sea, no necesariamente la misma familia, sino los que comparten el mismo carácter. Hechos 2 y versículo 40 nos dice esto Pedro. Hechos 2, 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. También quiero leer otra cita. En Proverbios 30. Voy a leer versículo 11 al 14. Proverbios 30. Dice así Salomón. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en sus propias opiniones, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos, cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿A quién se refiere aquí Salomón? A cada generación. A toda y cada generación. Es su carácter, no importa qué siglo. Salmos 24. No solo malos, también hay generación, amigos, en Salmo 24 y versículo 6. Dice, tal es la generación de los que te buscan. De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Así que no siempre la palabra generación se refiere, amigos, a aquellos que comparten su maldad, sino a aquellos también que han sido regenerados por la gracia de Dios. ¿Ok? Y tercero, no solo se refiere, amigos, la familia, no solo se puede referir a aquellos que comparten el mismo carácter, pero específicamente en nuestro texto se refiere a la multitud de ese tiempo, a la generación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo claramente, esta generación, según San Mateo, es mala y adúltera también. Lucas 17. Lucas 17. En Lucas 17 voy a leer versículo 25. Dice así, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Refiriéndose aquí a aquellos que existían con el Señor Jesús al mismo tiempo en la tierra de Jerusalén durante esa época. Padecerá, amigos, y será desechado por esta generación. Pero luego vamos a leer Lucas 21 y versículo 32. De cierto os digo, Lucas 21, 32, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La destrucción, amigos, en el año 70, de Jerusalén por las fuerzas romanas. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando lleguemos a ese pasaje vamos a analizar más bien eso. Así que amigos, regresemos a San Lucas 11. Ahora entendemos un poco qué se refiere esta palabra generación, que es lo que define, ¿verdad? Pero Jesús en Lucas 11, cuando se amontonan las multitudes, y la palabra significa, amigos, que no hay espacio, se están agolpando varias multitudes. Versículo 29, comenzó a decir Jesús de esta manera, aquellos que buscan una señal. Note, una vez más, me gusta a mí leer no solo la palabra, pero analizar las palabras. Por ejemplo, versículo 29, dice, esta, y luego simplemente generación es. Amigos, esta se refiere claramente, estas palabras que modifican la palabra generación, los adjetivos, amigos, que modifican esta palabra generación, esta generación singular, presente, indicativo, o sea, amigos, está Jesús apuntando hacia ellos directamente. Esta generación es continuamente, solamente malvada. Mateo 12. Mateo 12. Y nos dice, Mateo 12, 38 y 39. Dice el Señor Jesús, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, note lo que les dijo, claramente amigos, la generación mala. Mala. Pero note aquí añade algo San Mateo. Y adúltera. Ahora, amigos, si leemos la historia de Israel según la carne, no pudieron entrar a la tierra prometida Porque había esto en sus corazones. Eran desleales. Eran fornicarios. Eran adúlteros. Eran idólatras. Oh, Israel, claro que sí. Y vamos a comprobarlo en un momento. Pero estas palabras que usa Jesús, amigos, vienen del Antiguo Testamento. O sea, amigos, recuerden quién vino a pedir señal. Escribas, aquellos que estaban acostumbrados, amigos, a leer la ley de Jehová, y los fariseos, amigos, los cuales decían, nosotros guardamos la ley. Y por eso, versículo 39 dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y aquí está, nos explica versículo 40. ¿Cuál es esa señal? Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Señal. Pero amigos, el Señor Jesús les llama una generación adúltera y mala a causa de que ellos eran infieles en su carácter. No eran fieles al pacto, no eran fieles a Dios. Quiero notar, Jeremías capítulo 3, note aquí. Oh, hay, amigos, hay varios pasajes. Además voy a citar algunos, vamos a comparar esa generación con la generación que nos revela el Antiguo Testamento. Vamos a ver si hay diferencia. En Jeremías 3, y voy a leer versículo 12 al 14. Jeremías 3, versículo 12 al 14. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Pero note versículo 13, ¿qué requiere Jehová? Que haya un reconocimiento. Amigos, que reconozca que tu maldad contra Jehová, tu Dios, has prevaricado, fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Versículo 14. Convertíos, dos palabras aquí, amigos, necesarias si el pecador, amigos, quiere venir a Dios, el arrepentimiento y la conversión. No son, amigos, enseñanzas neotestamentarias. Desde el principio se ha predicado lo mismo. Reconoce que eres malo, arrepiéntete de tu mal, conviértete a Jehová, vuelve a Jehová tu Dios, el cual perdonará tu maldad. Pero ellos, versículo 14, note lo que dice. Dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré uno de cada ciudad, dos de cada familia, y os introduciré en Sion. La relación entre Israel y Jehová en el Antiguo Testamento, amigos, es como un esposo y una esposa. Al igual que el Nuevo Testamento. ¿Verdad? El Cordero y su esposa, la Iglesia. Pero note Lucas 9. Lucas 9. Esa generación es mala y perversa. Esa generación es mala y adúltera. En Lucas 9, 41. Jesús dice, oh generación incrédula y perversa. Incrédula y perversa. Amigos, parece que está hablando ¿con quién? Con los ninevitas. Con los caldeos. Esteban dijo, en ese día, amigos, en Hechos 7, hijos de Israel, oíd. No estaba hablando, amigos, a extraños. No estaba hablando a aquellos que ignoraban la ley de Dios. No estaba hablando, amigos, con aquellos que no conocían el pacto. Pero aquí igualmente, Estos amigos no son hijos de Abraham por la fe. Y eso lo da a entender claramente Jesús después en Juan capítulo 8. Aquí, amigos, les dice, oh, generación incrédula, que haya incredulidad en aquellos que han escuchado, amigos, el glorioso evangelio, que sean perversos, que sean malos, que sean malvados, que sean adúlteros. Pero tal es el carácter de esa generación. Ahora quiero compararlo. Note las palabras, incrédulas y perversa, las tomamos de Deuteronomio 32. Mira Deuteronomio 32. Hoy tengo que leer versículo 4. Dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Pero note, la corrupción no es suya. No hay, amigos, en él ninguna mancha, ninguna sombra. Dios no puede mentir, Dios no puede pecar. Note aquí, la corrupción no es suya. ¿De quién es? De sus hijos es la mancha. O sea, amigos, se distingue quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son. ¿Cuál padre? Así es el hijo. Y por eso versículo 5 dice, la corrupción, si ves tú corrupción en estos que claman ser hijos de Dios, no es de Dios. Si ves tú en estos que dicen soy de Dios, mancha, tacha, maldad, perversidad, amigos, si son adúlteros, si son torcidos, si son esto, no son de Dios. Él es justo, Él es recto. Y por eso, versículo 5, hablando de estos que se han corrompido, o corrompido, más bien dicho, generación, igual que Jesús dijo, es torcida, perversa. En Hechos 7, bueno, vamos a leer primero versículo 9. Aquí estamos en Éxodo 32, vamos a ver estos primero del Antiguo Testamento. En Éxodo 32, estimados hermanos, acaban de salir de Egipto. Y Jehová, amigos, en su paciencia, en su longanimidad, en su benignidad, en su amor, le da señales a Moisés. Las dos señales primeras eran para los hijos de Israel, no eran para Faraón. Mete tu mano en tu saco, sácala, leprosa, vuélvela a meter, salió limpia. Tomó su vara, la echó en el suelo, se hizo culebra y la tomó por la cola, volvió a ser su bastón. Si no creen la primera señal, creerán la segunda. Pero estimados hermanos, oyentes, en realidad no creyeron a Jehová. Mostró sus grandes prodigios en Egipto, estimado hermano, 10 plagas, 10 poderosas demostraciones del poder de Dios. Incluso cruzaron el Mar Rojo, estimado oyente, salió agua de la roca, les dieron maná del cielo y aún así prevaricaron en su corazón demandando señal de Dios. Y todo esto lo describe Esteban en Hechos capítulo 7, no vamos a ir ahí. Todo, dice, porque aún cuando andaban 40 años en el desierto, ¿quién crees que estaban adorando? ¿A quién crees que estaban, amigos, ofreciendo holocaustos? ¿A quién crees que estaban ellos, amigos, glorificando en el desierto? No era el Dios de Israel. A Molec. A Balaam. A Astoreth. Declara Esteban. ¿Qué hacen ellos, amigos? Cuando les declara esto a Esteban, amigos, crujen sus dientes contra Esteban. Y Esteban les dice, duros de cerviz. Duros de cerviz. Y corazón incircunciso. Aquí en Éxodo 32, amigos, los acaba de sacar el Señor Jehová Dios. Están un poco solos, un momento solos con Aarón. Y desean volver a Egipto. Adúltera generación. Oh, quiero volver a Egipto. Éxodo 32:9. Dice el Señor Dios. Dijo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo. Por cierto, es pueblo de dura cerviz. Dura cerviz. Es difícil. Amigos, yo una vez más, yo he contemplado animales, caballos, asnos. Estimados, les ponen frenos en la boca y les volteas el pescuezo para que volteen hacia allá. Y aún así, estimado oyente, la dura cerviz significa, aunque les tiren, aunque esté el cuello a poco de quebrarse, el animal sigue derecho. Así tú, estimado pecador. No seáis como el mulo. No seáis así, dice el Salmo 32. Jehová pone obstáculos en tu camino. Jehová, amigo, estimado oyente, pone obstáculos para que no vayas camino de perdición, para que no se pierda tu alma. Y tú, cual dura cerviz, sigues, insistes. Corazón incircunciso. Deuteronomio nos dejó, perdón, vamos a seguir en Salmo 78. Salmo 78, y ahorita regresamos a Esteban. Pero en Salmo 7:8 nos dice el salmista, y usa un sumario de la historia de Israel en Salmo 7:8. Nada más voy a leer versículo 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel. Adúlteros. Para con Dios, su Espíritu. No fueron fieles. Estimado oyente, eso debía de haber causado su corazón se quebrantara ante este dicho de nuestro Señor. Es el Señor el que lo declara. Esta generación es mala, perversa. Esta generación es mala, contumaz. Esta generación, amigos, esta generación es infiel. Mas no es así. Uno más. Isaías 48. Mira Isaías 48. Esta generación. En Isaías 48, versículo 4. Bueno, voy a leer del 1 al 4. Isaías 48, del 1 al 4, dice, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Ahí está la contradicción. Dice, porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Pero note versículo 4. Por cuanto conozco que eres duro. ¿Qué tan duro es? Barra de hierro. Tu cerviz. La barra de hierro. Pero note tu frente. De bronce. Hechos 7:51. Hechos 7:51. En Hechos 7:51, Esteban declara, igual, tomamos estas palabras del Antiguo Testamento, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, note versículo 51, a esto se refiere. Look at verse 51. Recuerden lo que leímos ahí en Deuteronomio, en Éxodo, en Isaías. ¿Me estás resistiendo a mí, el predicador? No estás resistiéndome a mí. Dice, vosotros resistís siempre. 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 En tu corazón le dices no al Espíritu Santo. Lo resistes. Quizás por una fracción de momento, una fracción, un segundo, el Evangelio toque tu corazón, pero dices no. No te preocupes, estimado oyente. El Espíritu de Dios no contendrá siempre con el hombre. No te preocupes. Si tu deseo es no escuchar el Evangelio, se te va a conceder un día. Se te va a conceder. Si tu deseo es que no haya Dios, que no, Dios no se interfiera en tu vida, lo tendrás y en plenitud en un día. No te preocupes. Si quieres tapar los oídos, hacer excusas para no oír el Evangelio, hazlo. Pero recuerda, recuerda esto, lo que dice versículo 51. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y este será tu clamor en la eternidad. ¿Por qué resistí al Espíritu Santo? ¿Por qué no escuché el Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me arrepentí, como dijo Jeremías? ¿Por qué no me volví de mis pecados? ¿Por qué no me volví de mis malos caminos? ¿Por qué no regresé a Jehová sabiendo que Él es un Dios justo, un Dios bueno, Dios misericordioso, Dios que perdona, Dios que limpia de mí? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué resistí? Pero les clarifico algo, hermanos. Ellos pensaban que estaban bien. Los fariseos y escribas pensaban que estaban bien. Guardaban la ley. Por afuera se miraban, amigos, ideales para ser candidatos de cualquier iglesia. Despreciaban a otros. Ayunaban, oraban, daban diezmos, etcétera. Pero Jesús, amigos, no le interesa lo externo. Amigos, a Dios siempre le ha interesado ¿qué? El corazón. ¿A cuál de los profetas, versículo 51, hablando de esa generación que resiste a Esteban, dice, como vuestros padres, así también vosotros? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Juan el Bautista, ¿cómo les dice? ¿Qué les llama? Generación de víboras. Es un insulto. Ofende. Estimado oyente, te digo de antemano, el Evangelio siempre ha sido tropiezo. Para los que se pierden, siempre ha sido tropiezo. Si no es así, no es el Evangelio. Jesús mismo, en Juan 8, Juan les dice generación de víboras. serpientes. El Señor en San Juan 8 les dice, hijos del diablo. Dice, no somos hijos. ¿Cómo dices que somos hijos de Satanás? Nosotros tenemos un padre, el cual es Abraham. Lo podemos comprobar. En nuestra genealogía está escrito, mira, soy el hijo de tal, el hijo de tal, el hijo de tal. Y todo hasta Abraham podemos trazar nuestro linaje, pero no es judío el que lo es exteriormente. Cuya circuncisión es en la carne. Ese no es judío. Oh, bien dijo el Bautista. No penséis decir dentro de vuestros corazones, hijos de Abraham somos. Porque Dios puede de estas piedras levantar hijos a sí mismo. Y así lo es. Oh, ¿quién es aquella que viene de lo más remoto? No sé, esto de antemano. Quizás vino 1,000 millas la reina del sur. ¿1,000 millas? Algunos no quieren ni caminar una cuadra. 1,000 millas para oír a Salomón, pero no, 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 la semana que viene vamos a oír. No vino a oír a Salomón. Quiso ver, amigos, las obras de Jehová nuestro Dios en Salomón. Puedes leerlo de antemano en Crónicas y Reyes. Parece imposible que esta reina, una sola vez oyendo el Evangelio, se convierta. O los ninevitas, una sola vez, se conviertan. Parece imposible. Y así las piedras, Dios puede de estas piedras levantar hijos a sí mismo. Imposible. No es así. Jesús en Juan 8, ellos dicen, somos hijos de Abraham. Voy a abreviar, en versículo 41 Jesús dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido, he venido. No he venido de mí mismo, sino Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y aún es cierto, Rubén. Hay predicadores, predican mentira. Oh, qué bonito habla, qué bonito dice. Y al que habla la verdad, no le creen. Pero dice versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Aquí está. El que es de Dios. El que es de Dios. Versículo 47. Las palabras de Dios oye. Pero note. Pero vosotros. Pero esto no la oís vosotros. Porque no sois de Dios. Claramente. Generación mala y perversa. Y les da una advertencia. Mateo 12. Mateo 12, lo quería. Esta mañana cuando saliste, ¿estaba haciendo viento? ¿Qué dijiste? ¿Va a ser qué? ¿Qué va a ser? ¿Calor? ¿Va a ser qué? Va a ser frío, fresco. ¿Cómo sabes que va a ser frío o fresco? Mateo 12, claro, son señales. Gracias. Mateo 12. Mateo 12, 43. les da una advertencia al Señor a esta generación. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entrados moran ahí, y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mateo 16. Vamos a amarrar esto. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pedían que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo dijo, cuando anochece y dices, buen tiempo porque el cielo tiene arréboles. La mañana, ¿verdad? Nosotros qué hacemos, buscamos en el weather app, ¿verdad? El huracán, cera, era, tera, iota, capa, lambda, etcétera, etcétera. Dice, pero anteriormente miraban al cielo. Dice, hoy habrá tempestad. No tienes ni que ser meteorólogo, ¿verdad? Nadie, usted dice, está haciendo viento. Va a hacer frío. Es clara la señal. Aquí también. Hoy habrá tempestad. Tiene arréboles, el cielo nublado. Hipócritas. ¡Wow! ¡Meh! ¡Woo! Recuerden, estos son los que demandan señal. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal le será dada. No le será dada, perdón, sino la señal del profeta Jonás. Y les fue dada. ¿Por qué? Pablo dice, el judío demanda señal. El griego, sabiduría. Mas nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Pero sí se les dio señal. Sí, aquí está, amigos, sí se les dio señal. Recuerden, hay tanto aquí, estimado hermano. He aquí, la Virgen concebirá. Y de señal le dijo Isaías a Acaz, oh, no tentaré a Jehová Dios pidiendo señal. He aquí, Jehová mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará luz a un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios. Ahí está la primera señal. Y vinieron del oriente. Alguien, una vez más, se les dice magos, vienen unos magos, digo, hemos visto una señal, y ellos ciegos a esta señal. Hemos visto su estrella. Venimos a adorarle. Venimos a ofrecerle. ¿Dónde está el rey de los judíos? Es la primera señal. La segunda señal le fue dada a María. Y luego la bendición de Simeón en Lucas 2. Vamos a Lucas 2. En Lucas 2. Aquí está Simeón, Lucas 2, 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Okay. Amen. Conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación. Y aquí tiene Simeón al Hijo Jesús, en su infancia, dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José, su madre, estaba maravillado de todo lo que decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí este, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal. Para señal que será contradicha. Juan 2. No hay tanto aquí, estimado. Ay, Señor. El hermano Maldonado comenzó a predicar en Mateo. Le dije, oh, hermano. Dije, ¿vas a terminar? Dijo, quizás antes que me muera. Juan 2. 14. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y a las ovejas y a los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Y sonaron estas palabras. Dijo, es casa de mi padre. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús, les dijo, destruir este templo, en tres días lo levantaré. Yes, sir. Y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Oh, estaba leyendo esta mañana, dice, animaos con estas palabras. De los Tesalonicenses. Pero no vamos ahí. Dijo, versículo 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿No entendieron? Señal. Juan 6. Esa es la última escritura. Juan 6:30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? ¿Qué señal haces tú? ¿Sabes? ¿Entiendes? Aquel en el Antiguo Testamento llamó y cayó fuego del cielo. Elías, esa fue una gran señal. Otros mostraron señal. ¿Tú qué señal muestras? Moisés, aquí se refieren a Moisés. En versículo 30 dices, ¿qué señal haces tú que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Como que si las señales, amigos, y la vista van a convencer al corazón del hombre. No, Señor, claro que no. Versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Amén. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os lo he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 37. Todo. Amén. 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 Gracias al Señor. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Amén. Y al que a mí viene, estimado oyente, escucha, no le echo fuera. Tú eres el que resistes al Espíritu Santo. Aquí hay una obra misteriosa, es obra de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero note, versículo 38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. esta generación, dice Lucas 11, es generación mala. Demanda señal. Pero no le será señal dada, sino la señal de Jonás. La próxima semana vamos a contemplar, amigos, Jonás y la reina del sur. ¿Cómo se llamaba la reina del sur? No sé. La Queen of Sheba. Vamos, buenos de Sabá.